En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. Hoy es el Día de los Enamorados. En los cuentos, la historia terminaba con la boda de los protagonistas, pero en realidad ese momento es el inicio de todo, de una vocación a la que se sienten llamadas millones de parejas. Hoy comienza la semana del matrimonio y lo hace bajo el sugerente lema «Llena su corazón, hazlo latir». Y es que estamos creados para el amor y hacer feliz a la persona con la que compartimos nuestra vida. Desde Guadix, Antonio Travé nos cuenta qué han organizado en torno a esta semana del matrimonio en las diócesis andaluzas.
Esta semana, en torno a San Valentín, todas las diócesis españolas celebran la Semana del Matrimonio, que en este año especial del jubileo intenta mostrar que el matrimonio es esperanza para el mundo bajo el lema «Llena su corazón, hazlo latir». Así, en todas las diócesis andaluzas se han organizado distintas actividades. En Almería, las familias tendrán una celebración jubilar con convivencia en Pechina, mientras que en Guadix se podrá disfrutar de una cata de vinos con lecturas bíblicas, o en Jaén lo harán con un concierto del grupo El Sonido de Betania. Una semana, sin duda, llena de regalos para los matrimonios.
Los profesores malagueños tienen este fin de semana una cita con la inteligencia artificial. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola. Se trata de las jornadas Fundación Victoria que se celebran hoy y mañana en Casa Diocesana Málaga. Entre los ponentes estará Juan Antonio Perteguer, que es patrono de la Fundación Vaticana dedicada a la ética en la inteligencia artificial. Hablará sobre ella y la educación católica, amenaza, oportunidad o transformación. Luis Merino es el director del área pedagógica de Fundación Victoria.
Bueno, pues que mañana nos vayamos todos con algo más claro y sobre todo con herramientas que hay que empezar ya a aplicar y a utilizar.
Nos dirigimos ahora hasta Granada, donde Proyecto Hombre cumple allí su 25 aniversario, que celebra a lo largo de este año con un programa de actividades promoviendo su trabajo de lucha contra las adicciones. Paqui Pallarés.
Un programa de actividades culturales, artísticas y académicas para conmemorar este aniversario que tiene a la persona en el centro de su acción social. Lo anunciaba su director junto con la alcaldesa, que pedirá en la Comisión de Honores y Distinciones que Proyecto Hombre reciba el año que viene la Granada de Plata que concede el consistorio con motivo de la fiesta del patrón San Cecilio. Proyecto Hombre también cursará una solicitud a la Casa Real para contar con la asistencia de la reina emérita, doña Sofía, en la gala institucional que prepara para este año conmemorativo.
Y mañana sábado, más de 600 profesores de religión de toda Andalucía peregrinarán a la aldea almonteña del Rocío con motivo del jubileo de la Esperanza. Nos lo cuenta desde Huelva, Saray Acosta.
Los participantes recorrerán a pie los 4 kilómetros que separan el punto de inicio de la peregrinación del Santuario de la Blanca Paloma para celebrar la Eucaristía. Habrá almuerzo en la Hermandad del Rocío de Pilas y adoración en el santuario. María Jesús García es delegada diocesana de Educación en Huelva.
Queremos transmitir un proyecto esperanzador desde nuestra área. Nosotros trabajamos como transmisores del mensaje evangélico, que no deja de ser fundamentalmente un mensaje de amor y esperanza para todos los niños y jóvenes de nuestra querida tierra Andalucía.
Y cerramos nuestro programa en Córdoba. Su obispo cumple mañana 75 años. En su última carta pastoral, Monseñor Demetrio Fernández muestra su gratitud tras 15 años de servicio a esta tierra. Nati Gavira.
Una vez presentada la renuncia al Papa a través de la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre podrá aceptarla inmediatamente o conceder una prórroga. En su carta pastoral de esta semana, el obispo de Córdoba demostraba su gratitud a todos y la satisfacción llegada los 75 años por el deber cumplido, asegurando que termina una etapa vital para él muy fecunda, que le ha llenado plenamente. Este paso por edad se enmarca en la normalidad que representa para todos los obispos diocesanos presentar al Santo Padre su renuncia al cumplir 75 años de edad.
Hasta aquí El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Manos Unidas ha desplegado su campaña contra el hambre en el mundo. En Córdoba, esta llamada a la colaboración tiene el rostro de centenares de voluntarias en toda la diócesis capaces de movilizar recursos para que piedra a piedra puedan construirse escuelas, hospitales o sencillos pozos para abastecer poblaciones dispersas de África o Asia. En las vicarías de Córdoba se han hecho cargo de proyectos concretos. El trabajo ha comenzado y hoy, con Ana Gutiérrez, esclava del Sagrado Corazón, titulada en Medicina, nos acercamos a uno de esos proyectos educativos que representa la esperanza para los niños africanos, un 44% de ellos sin escolarizar. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ana María Gutiérrez es una religiosa de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Como licenciada en Medicina y Cirugía, ha trabajado intensamente en proyectos vinculados a los cuidados paliativos y con manos unidas desarrollando proyectos de educación en la República Democrática del Congo. Esta ha sido su última experiencia, pero su vida misionera la ha llevado a Camerún y a otros países. Ha llegado a Córdoba con motivo del lanzamiento de la campaña de Manos Unidas para compartir con todos la belleza de su vida misionera. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. ¿En qué países, Ana, ha trabajado en proyectos de desarrollo con Manos Unidas?
Bueno, concretamente en Camerún, donde he estado 16 años, y en el Congo, ahora en la República Democrática del Congo, en Kinshasa, que llevo 4 años.
¿Qué tipo de proyectos son estos?
Con Manos Unidas, sobre todo, son proyectos de educación. La mayor necesidad, yo considero que la mayor necesidad posiblemente en África sea la educación. Si no hay educación, es difícil el desarrollo. Y cuando hablamos de educación, sobre todo la escuela primaria, aprender a leer y escribir.
Porque usted, cuando ha llegado a estos países y ha entendido cuál es su labor, ¿con qué se ha encontrado? ¿Cómo es la fotografía de estas familias, de estos niños, de estas personas que no tienen ningún acceso a la educación?
Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, donde estamos ahora y nos ha apoyado, como usted bien ha dicho, Manos Unidas, el último proyecto, el 44% de los niños todavía no están escolarizados. Hay más de un 40% de analfabetismo, lo cual es un gran déficit y una gran tarea para todos nosotros. Entonces, el deseo es ampliar horizontes y ampliar estructuras para que esos niños puedan estar escolarizados.
¿Y por dónde se comienza, Ana?
Pues se comienza por crear el colegio, digamos. Digo, ojalá que se pudieran construir más colegios. Y luego también es verdad que pues hay que crear luego toda una estructura que se pueda mantener en el tiempo. De también formar al profesorado, que es otro gran déficit. Se encuentran la formación del personal es una gran necesidad. No hay mucha gente formada. Y, por ejemplo, profesores que sepan hablar francés, pues cuando hacemos selecciones de personal, igual vienen 20 personas y cuesta seleccionar 2 o 3 que sepan francés. En concreto, en Kinshasa se habla sobre todo lingala. Pero el deseo nuestro es educar también en francés, que es una lengua internacional que les puede también abrir horizontes, ¿no? Ese es un problema. Otro problema, por ejemplo, en Kinshasa y en la República Democrática del Congo en general, no existen los libros todavía. Entonces, pues hay una necesidad importante de creación de materiales y de cuadernos de actividades y demás para que los niños puedan profundizar, porque si no, aprenden únicamente lo que el maestro dicta o escribe en la pizarra de tiza, por supuesto.
Claro, es una transmisión oral exclusivamente.
Así es.
Y después queda una tarea también, Ana, con las familias, porque se puede crear la estructura, se pueden cubrir esas necesidades con mucho esfuerzo, con la ayuda de muchos, pero ¿la familia tiene la sensibilidad suficiente como para mandar a sus niños al colegio?
Pues bueno, sí, a ver, el deseo de que los niños vayan al colegio le tiene todo el mundo, ¿no? Como un deseo de promoción, un deseo de que tengan un futuro mejor que el que ellos han tenido y demás. Lo que pasa que es triste ante este desafío de que las familias son muy numerosas, 8 o 9 hijos en una familia. Todos los colegios, sean privados, sean públicos, son de pago. Hay que pagar algo porque el gobierno paga salarios muy, muy pequeños. Entonces, en todos se paga algo y eso hace que se prioricen. Normalmente los padres no pueden pagar a todos los hijos, se prioricen. Y una gran misión que tenemos y que estamos luchando por ello es que hasta ahora hay un problema que si hay que optar se escolarizan todavía los chicos, los hombres. Entonces, la situación de desigualdad de la mujer es muy importante y es una cosa por la que nosotros, en concreto, las Esclavas del Sagrado Corazón, luchamos mucho.
Sin duda. ¿Y cómo se hace presente allí el trabajo de Manos Unidas? Para que todos nos entendamos. En la escuela, ¿cómo se ha construido ladrillo a ladrillo? ¿Cómo se hace presente esa voluntad de muchos voluntarios de Manos Unidas, de muchas manos colaborando con la organización?
Pues bueno, los proyectos de Manos Unidas llevan un par de años, digamos, ¿no? Nosotros lo solicitamos el primero, que justo nos pilló por el año al final del año 2020, que era cuando la epidemia del COVID. Entonces nos dijeron que teníamos que esperar un poco porque para poder solicitar un proyecto primero tienen que visitar en el país, tienen que conocernos in situ antes de poder siquiera solicitarlo. Entonces, bueno, como era la pandemia, estaban todavía los vuelos muy limitados y tal, estuvimos esperando. Y en el año 2022, me parece que fue, nos visitaron. Ya entonces pudieron viajar, nos visitaron, vieron las instalaciones que teníamos y les expresamos el deseo que teníamos de ampliarlo, porque el problema que teníamos era que teníamos clases con más de 70 alumnos en primaria. Pueden imaginarse lo que es para una maestra de primaria intentar enseñar leer y escribir a 70 y corregir los deberes y demás. Entonces, les pareció muy bien el proyecto y les gustó nuestro colegio y nuestra manera de educar. Y nos dijeron de solicitar un proyecto. Solicitamos el proyecto y la verdad es que luego todo fue bastante rápido. En unos 6 meses nos lo aprobaron. Y en 2 o 3 meses más tarde se envió el dinero y luego tardamos otros 6 meses en construirlo. Se construyeron 6 aulas y 2 despachos para profesores. Y un año en septiembre del 2024, un año y algo más tarde, pudimos ya empezar a utilizar las nuevas aulas, 5 nuevas aulas para desdoblar. Que las primeras aulas que había, que eran una línea, hacer 2 líneas en cada curso, de 45 así todo.
Bueno, 45. Aquí, sabe usted, tenemos el problema inverso. Hay aulas que unidades que se cierran precisamente por la bajísima natalidad. Esa es nuestra pobreza.
Sí. Hay que tener en cuenta que en el Congo hay una población de más de 120 millones de habitantes, más de 25 millones en Kinshasa, donde yo vivo, en la capital, tiene más de 25 millones y el 50% tiene menos de 20 años.
Esos son datos. Usted es médico, especialista en cirugía, en médica
médico general.
Médico general. Y decide un buen día marcharse como misionera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa llamada, Ana María?
Yo acabé medicina en el año 99, en el mes de junio. Y ya el último año de medicina, bueno, pues iba discerniendo mi vocación y los últimos meses ya pues decidí, sentí esa llamada a la vida religiosa y yo siempre decía que por lo menos hay que probar. Claro. Y así acabé en junio y entré en octubre del año 99. Curiosamente, yo soy de Santander y el primer destino le tuve en Córdoba, en Cañete de las Torres.
¡Qué maravilla!
Ahí fueron mis raíces en la vida religiosa. Y nada, luego continuamos la formación, noviciado, juniorado. Nosotras, si tenemos una carrera civil, estudiamos la teología completa, el bachiller en teología, que lo hice en Madrid. Y después, todavía yo era de votos temporales y nosotras siempre para salir fuera de España, digamos, o de tu país de origen, hay que mostrarse por lo menos disponible. Y yo siempre, me había mostrado disponible. También creo que con mis estudios de medicina y demás, pues podía ayudar en países de misión. Y finalmente, primero estuve 2 veranos ayudando en el Camerún y ya definitivamente me destinaron en el año 2008. Primero he estado 12 años en Camerún, en un hospital que las esclavas tenemos en mitad de la selva ecuatorial. Y hace 4 años que fui destinada a la República Democrática del Congo.
Y esta vida ha superado todas las expectativas.
Todas. Con creces.
Todas y cada una. Y ya para terminar, ha tenido también una experiencia que a mí me llama la atención en el capítulo de los cuidados paliativos en lugares donde no hay de nada, Ana María, donde hay muy pocas medicinas, muy pocos calmantes, muy poca ayuda, pero sí han llegado ustedes con el corazón abierto para que estas personas en la situación límite puedan tener algún refugio, ¿no?
Bueno, como bien decimos, y usted ha dicho muy bien, efectivamente cuando estás en la misión se superan todas las expectativas y También es verdad que cuando yo llegué en el año 2003 al Camerún, estábamos con la gran pandemia del SIDA, de la infección por VIH. Y era curioso cómo mucha gente, pues todavía no había los antirretrovirales disponibles allí. Y mucha gente, pues la verdad es que moría en muy malas condiciones, con mucho dolor, con situaciones muy abandonadas por su familia y demás. Y bueno, pues también había mucha tuberculosis multiresistente y luego eso existe hasta hoy, pues hay muchos cánceres provocados por enfermedades infecciosas. Por ejemplo, cáncer de hígado por hepatitis, cáncer de cuello de útero por el virus del papiloma humano, sarcoma de Kaposi por el virus del VIH. La mayoría de los cánceres en África son de origen infeccioso. Entonces, pues el diagnóstico de un... Tristemente aquí los cuidados paliativos se ofrecen prácticamente al final de la vida, cuando ya se han agotado todas las otras medidas terapéuticas. Pero en África, para esta gente, a veces era la primera opción desde el momento del diagnóstico, porque no hay prácticamente hasta hoy ni quimioterapia disponible, ni radioterapia disponible. Entonces, un diagnóstico de cáncer, y muchas veces son diagnósticos muy tardíos, porque tardan mucho en ir al médico, sea porque primero visitan los curanderos y tradicionales, o sea porque no tienen medios económicos para ir, o falta de profesionales formados. Entonces, pues ahí vimos los cuidados paliativos al final se nos planteaban, los que los conocíamos, como la primera opción a veces a ofrecer para evitar el dolor y el sufrimiento a gente que a veces era muy joven. Y así comenzamos los paliativos y así en el Camerún conseguimos introducirlos en el plan del gobierno de atención a las personas con VIH. Y lo introdujimos en las facultades de medicina, en las escuelas de enfermería, y ha marchado muy bien hasta hoy. Y luego en el Congo estamos intentándolo también.
Mucho camino por delante, manos unidas estará siempre a la ayuda, cubriendo las necesidades en la medida de la posibilidad. Y hay que decir que Manos Unidas cuenta sobre todo con el voluntariado y cuenta sobre todo con las aportaciones de todos nosotros. Tenemos que estar muy atentos a cuáles son las necesidades y cuáles son los proyectos por vicaría que se tienen que desarrollar este mismo año. Ana María Gutiérrez, muchísimas gracias por estos minutos, por abrirnos esa ventana a ese lugar que es para todos ustedes, para las esclavas del Sagrado Corazón, el lugar de trabajo, el lugar de evangelización, el lugar de ayuda que están desarrollando desde hace ya tanto tiempo. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias y que colaboremos todos con Manos Unidas durante esta semana.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos la información diocesana con una noticia principal. El obispo de Córdoba presenta su renuncia mañana al cumplir 75 años el proceso que se pondrá en marcha tras la presentación de la renuncia de Monseñor Demetrio Fernández. Obedece a lo dispuesto por el Código del Derecho Canónico para la Sucesión Episcopal. Este paso por edad se enmarca en la normalidad que representa para todos los obispos diocesanos presentar al Santo Padre su renuncia al cumplir 75 años de edad. En este canon se establece que al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. ¿Y qué ocurre tras la renuncia de don Demetrio, Gloria Alcaide?
Pues una vez presentada la renuncia al Papa a través de la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre podrá aceptarla inmediatamente o conceder una prórroga. Una vez aceptada la renuncia por parte del Papa, se inicia un periodo conocido como sede vacante. Durante este periodo de sede vacante, la diócesis pasa a ser gobernada interinamente por un administrador, el cual será o administrador diocesano en caso de que haya sido elegido por el Colegio de Consultores, compuesto por varios sacerdotes de Córdoba, o administrador apostólico si es nombrado directamente por la Santa Sede. La función del administrador cesa cuando el nuevo obispo toma posesión de la diócesis, entonces el obispo dimisionario pasará a ser obispo emérito de la diócesis. Pues muchas felicidades a don Demetrio, que mañana cumple 75 años. Seguimos con la información diocesana.
Muchas felicidades a don Demetrio y les contamos ahora que hemos celebrado las jornadas interreligiosas sobre el cuidado de la vida humana.
Representa representantes de 4 confesiones religiosas, católica, evangélica, islámica y judía, se han reunido en el Palacio de Congresos de Córdoba para analizar en detalle la espiritualidad y el cuidado de los mayores, de los enfermos, de los necesitados, incluso de los trabajadores, niños y jóvenes. Desde la Junta Islámica, Isabel Romero ha destacado la importancia de este encuentro para poder tratar un asunto que a su juicio no se aborda suficientemente, como es la espiritualidad y los mayores y sus cuidados. Romero ha hecho hincapié en que la vida es un ciclo completo y justo cuando estamos llegando al final de ese ciclo, la espiritualidad se hace mucho más presente y cobra un valor fundamental. Antonio Navarro, en representación de la Diócesis de Córdoba, ha insistido en la importancia de cuidar la vida humana en todas sus dimensiones y ha defendido el punto en común de las 4 religiones participantes en esta cita, que no es otro que enriquecernos y colaborar juntos para crear una sociedad y un mundo mejor. El sacerdote ha tomado las riendas de la segunda mesa de la jornada, que se centró en el cuidado de los enfermos.
Y cada persona necesita ser cuidada en los momentos de fortaleza y en los momentos de debilidad, con cariño, con humanidad, y cómo la espiritualidad puede ser un motor para dinamizar ese cuidado de las personas en los momentos de enfermedad y de debilidad corporal y también psicológica, ¿no? Porque no solamente somos cuerpo, sino que también somos mente, espíritu. Necesitamos ser no solamente curados, sino consolados, confortados y, una palabra que me encanta, acompañados. Muchas veces no podemos solucionar el problema a alguien, pero sí que podemos acompañarle en su dolor y eso es bálsamo y consuelo en medio del dolor.
Y se ha celebrado la 11ª Semana de Pastoral de la Salud.
El secretario diocesano de Pastoral de la Salud puso en marcha un año más el inicio de su campaña anual, que comenzó el martes 11 de febrero y culmina el 25 de mayo con la Pascua del Enfermo. El lema de este año mantiene el pensamiento del año jubilar en el que la Iglesia se encuentra inmersa en esperanza. Fuimos salvados, peregrinos de la esperanza, invitando a recuperar la esperanza perdida, a renovarla dentro de nosotros, sembrarla en las desolaciones de nuestro tiempo y de nuestro mundo. Rápidamente. Juan Diego Recio es el director del Secretariado para la Pastoral de la Salud y capellán en el Hospital Reina Sofía.
Estamos porque el paciente, la persona que utiliza los bienes sanitarios, ¿vale? No es solamente el cuerpo y no es solamente hígado o no es solamente una pierna, sino que, como ya hemos explicado otras veces, la enfermedad afecta a la psique, a las mentes, al cuerpo y al alma, de tal manera que uno, cuando se ve allí solito, pues se desespera. Y no es psicológico, es espiritual.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En este día de San Valentín nos acercamos a la figura de Cirilo y Metodio, patronos de Europa, el viejo continente que necesita construir un mundo mejor sin olvidar sus raíces. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Los nombres de Cirilo y Metodio saltan esta semana a las páginas del calendario litúrgico en la celebración de su fiesta el 14 de febrero. Dos nombres importantes y dos santos de relieve universal, hasta el punto de que Cirilo y Metodio fueron constituidos como los patronos de Europa. Los dos eran hermanos y los dos realizaron su misión pastoral con grandes frutos. Ambos permanecen fieles a Roma en momentos difíciles de la Iglesia. La celebración del día de Cirilo y Metodio nos trae a la memoria las palabras de San Juan Pablo II contemplando a Europa. Europa, sé tú misma. Vuelve a tus raíces, resonaron con fuerza en todo el mundo durante su visita a Santiago de Compostela y continúan resonando en esta hora de tantas encrucijadas, no solo para Europa, sino para toda la humanidad. Ojalá, por intercesión de estos patronos, la luz de Dios nos haga ver los verdaderos caminos para construir y conseguir un mundo mejor, por más humano y por más cristiano.
Gracias a don Antonio Gil. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.